WTN, la radio católica mundial.
El mundo tan confuso que anda en busca de tantas respuestas. Respuestas en la tierra. Busca explicaciones en su inteligencia. Más tecnología sin sabiduría. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro tesoro? Dinos tu María. Dinos tu María.
Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Ya estamos nuevamente aquí en su programa La Casita Sagrada, como cada martes, en vivo y en directo desde Radio Católica Mundial EWTN. Les saluda su amiga, compañera, hermana en Cristo y coach, Elsie Acatitla, y hoy estoy acompañada de una gran amiga que también es hermana en Cristo y también es coach, Mayra Cordero. Hola, Mayra.
Hola, Elsie, qué gusto estar aquí de vuelta con tan buena compañía.
Sí, pues vamos a seguir acompañándonos durante el programa y pues no se vayan, incluida tú, Mayra, no te vas a ir, ¿eh? Y pues les recordamos que estamos aquí a través de estas ondas radiales y a través de este llamado La Evangelización Unidos a un grupo, un equipo de producción técnico muy chévere. Gracias a Douglas Archer, a Ana Martínez y Carlos Canseco. Y les recuerdo que pueden llamarnos al 1-205-271-2976. Y para iniciar vamos a pedirle a nuestra Madre Santísima que nos ayude a hacer nuestra casita sagrada. Porque recordemos que eso fue lo que nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe, pidió a San Juan Diego, que hagamos un templo para ella, y ese templo es nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María de Guadalupe, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección, implorando tu auxilio, haya sido abandonado de ti. Animado con esta confianza, a ti también yo acudo y me atrevo a implorarte a pesar del peso de mis pecados. Oh Madre del Verbo, no desatiendas mis súplicas, antes bien, acógelas benignamente. Te pedimos, Madre Santísima, la sabiduría para tener un corazón lleno de amor y de paz para nuestra familia, y que nada disturbe, nada nos espante de las cosas que están a nuestro alrededor, para seguir nuestra misión de llevar en el corazón a tu Hijo Jesús. Todo esto te lo pedimos, Madre, para que podamos construir una casita sagrada en nuestro hogar. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. También les recuerdo que pueden visitar nuestra página de Facebook como La Casita Sagrada, y que todos los martes tenemos un rosario virtual, y si gustan les puedo mandar el enlace al, pueden llamar o dejar un mensaje al 682-772-1958. Y quisiera iniciar este momento pues presentando a nuestra amiga Mayra Cordero, que hoy vamos a tener un hermoso programa al lado de ella, donde nos va a compartir acerca de su testimonio, de cómo ella acompaña a otras mujeres como coach. Ella es coach de mentalidad católica certificada de Metanoia Catholic, y su misión es ayudar a las mujeres a ser amigas de sus emociones como esposas, como madres, que experimenten esa libertad de amar del lado de Cristo para sentirse profundamente amadas por Él. Muchas gracias, Mayra. Gracias por estar aquí.
Gracias, Elsie, gracias por esta invitación. De verdad disfruto mucho cada vez que estamos aquí reunidas con toda tu gente.
Sí, estábamos hablando de que hoy el tema es el manual de las emociones, ¿no? Cómo a muchas veces nadie nos habla acerca de las emociones, cómo se conectan con nuestros pensamientos, cómo eso puede estar ligado con nuestra religión católica y cómo esto puede ser una gran herramienta para superarnos de forma personal y espiritual.
Así es, hoy vamos a desmenuzar los manuales emocionales que tenemos. Entonces queremos que todas y todos que están escuchando empiecen a pensar, ¿qué es ese instructivo que tenemos hacia las personas, especialmente hacia nuestros seres queridos? Todas hemos crecido y conforme crecimos fuimos creando ese instructivo, ese manual de cómo otras personas deben de comportarse. Entonces es bien importante porque de ahí, de ese manual, de ese instructivo que tenemos, de ahí están saliendo muchas frustraciones, tristezas, dolor. Entonces, achicarlos. Ahorita los vamos a desmenuzar poco a poco.
Sí, qué bueno que estamos hablando de esto, ¿no? Porque creo que es algo fundamental para una mejor comunicación con nuestros seres queridos, ¿no? A veces no nos damos ese tiempo para escucharlos, para comprenderlos, para sentarnos a un lado y empatizar. Creo que eso es clave, ¿no? Ponernos en el zapato del otro. Claro que cuando se trata del esposo, ahí te pones un zapato que te queda muy grande, ¿no? Que empatices y por más que quieras llenar muchos espacios de tu esposo, quisieras ayudarle y hacer muchas cosas, sabes que el zapato te queda muy grande, porque pues tienen otro tipo de responsabilidad que nosotras mujeres, Mayra.
Así es, sabes que con eso me recuerdas, les quiero compartir un ejemplo básico de una clienta que me dijo, es que mi esposo debería de ayudarme cuando llega a casa. Entonces el esposo llegaba y se ponía en el celular, ¿verdad? Nunca pasa, pero se ponía en el
Casualmente.
celular casualmente, ¿verdad? Y entonces ella me decía, es que me siento muy frustrada, me siento muy molesta porque estoy yo preparando la cena y estoy con los niños, lidiando con los niños y haciendo esto y haciendo lo otro y volteo y lo veo sentado viendo el celular. Entonces ella decía, me molesta mucho verlo con el celular. Y como coach de emociones hemos aprendido desde la ciencia y desde nuestra religión que el catecismo de la iglesia nos dice que nuestras emociones no vienen de las circunstancias o de los hechos. Las emociones que sentimos vienen de los pensamientos. Entonces, no era, ahí es cuando le enseñé esta cosita que nosotros tenemos que también empezar a practicar más, es, tú no te sientes molesta o enojada porque tu esposo está en el celular, ¿verdad? El enojo o la molestia viene de un pensamiento acerca de tu esposo en el celular. Entonces, ya cuando lo investigamos, me dice, pues es que él debería de levantarse y ayudarme y preguntar qué necesito. Ahí, de ahí venía la molestia, del que ella tenía una regla invisible, ¿verdad? Para su esposo, decir, cuando mi esposo llega a casa, él debe de preguntarme si realmente le importa, ¿verdad? Y todavía le agregamos ahí más attachment, más cosas, ¿no? Si realmente le importo, si realmente me ama, él debería decir, ¿en qué te ayudo? ¿Qué necesitas? Pero entonces el esposo también puede tener su propio manual emocional, su propia regla invisible en su mente, ¿no? Podría decir, cuando yo llego a casa, yo debería poder relajarme de todo el día de estar trabajando, ¿verdad? Yo debería poder. Exacto, cada quien está con sus deberías, que el debería es una manera de encontrar esas reglas invisibles que tenemos. Entonces chocan esas expectativas, chocan esos manuales y se genera mucha frustración.
Sí, creo que esa frustración también tiene abajo otras capas de sentimientos. Algo que a veces no estamos conscientes es de que nuestras emociones no nada más son muchas. Conocemos como que dos, tres, cuatro, que son básicas, hasta cinco, ¿no? Que el enojo, la tristeza, la alegría, pero pues de allá se pueden pues ir derivando muchas, como la frustración, el berrinche, ¿verdad? El arrepentimiento, la culpa, la molestia, la mortificación, la alegría, por ejemplo, pues el entusiasmo, la alegría, el gozo, en la tristeza, pues se va yendo pues la nostalgia o simplemente pues te sientes que no puedes conectar con lo que está pasando alrededor porque te sientes deprimido, dices, me siento deprimido. Bueno, cuando ya empiezas a ponerle la palabra del sentimiento, es que te vas dando cuenta cómo está conectado con lo que estás pensando. Y entonces, al reconocer ese sentimiento, ¡pum!, conecta el pensamiento. Ah, estoy así porque estas fechas me recuerdan a mi familiar fallecido, o me recuerda aquel momento tan difícil que peleé con mi esposo, o que mi hijo estaba muy enfermo, etc, etc. Hay muchas formas como las emociones se conectan con la mente, Mayra.
Así es. No, son esos 5 minutitos, ¿verdad? En menos de 5 minutos, conforme, es una habilidad. Entre más la vamos desarrollando, yo me acuerdo que, no sé, cuando empecé a cocinar, duraba, ¿verdad?, en cocinar. Ya ahora a veces que cocinamos casi que con los ojos cerrados, ¿no? Entonces cocinamos más fácilmente. Igual, el poder identificar qué emoción estamos sintiendo y qué pensamiento hay detrás de esa emoción es una habilidad. Al principio nos va a costar. Yo me acuerdo que cuando empecé mi certificación, me decían, ¿dónde sientes la emoción? Y yo como que, ¿dónde la siento? Pues la siento en todo el cuerpo, ¿no? Siento que va a explotar, ¿verdad? Sí. Y no, o sea, hay cada emoción comúnmente tiene un lugar en nuestro cuerpo, ¿verdad? Y entonces me decían, ¿qué piensas, no? O la clásica que te dicen, ¿qué sientes? Y les dices más bien, ¿qué piensas? Les das toda una historia de lo que estás pensando, ¿no? No del, hasta dices, es que siento como que no me escuchas, siento como que no estás aquí, siento como que no me apoyas, ¿verdad? Y no es siento, es pienso que no me apoyas, pienso esto. Entonces, sí, es una habilidad que poco a poco se puede ir desarrollando, el saber qué es que estamos sintiendo y qué estamos pensando. Nuestro Señor nos dice que renovemos nuestros pensamientos, que renovemos la forma que pensamos para que así podamos renovar nuestra vida en Él, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos renovar nuestros pensamientos si no somos conscientes de ellos? Ahí el primer punto de poder ser conscientes, y de por eso les trajimos ese tema de los manuales emocionales, que son esos pensamientos que tenemos acerca de cómo la demás gente se debería de comportar. Porque si no lo compartimos, pues nos van a seguir decepcionando, ¿no? Si esa es la palabra, ¿no? Decía alguien, es que, o sea, me estoy probando un vestido y mi esposo está haciendo otra cosa y ni me voltea a ver. Y entonces, ¿cómo se siente ella? Se siente no vista, se siente no amada, ¿verdad? Pero ¿por qué se siente no vista y no amada? Porque ella está traduciendo la actitud de su esposo como no le importo, no le interesco, no me veo bonita para él, ¿verdad? Y el esposo puede que simplemente esté haciendo otra cosa, pensando otra cosa, para nada pensó, ay, no se ve bonita, o no me importa, o no la amo, ¿no? Él está en otra mente, él está en su mente. Entonces, por eso es tan importante que entonces si quieres esa acción, si te gustaría esa acción de las personas que amas, que las puedas comunicar. Y hay otro pensamiento, Mielsi, que me sorprende de varias de mis clientas porque me dicen, es que yo no debería de decirlo, él debería de saberlo, ¿no? O mis hijos, no debería estarle repitiendo a mis hijos porque ya se los dije 1000 veces.
Así es.
Ellos deberían de saberlo, ¿no? Y no, porque de nuevo estamos asumiendo que la otra persona debe de, cuando no necesariamente, nosotras mismas. A mí me encanta cómo nuestro Señor no nos dice, ustedes deberían de comportarse así, o sea, ya lo deberían de saber, no deberían de caerse, no, al contrario, ¿no? Nuestro Señor nos dice, 70 veces 7 hay que perdonar, 70 veces 7 hay que, o sea, volverse a levantar, no tenemos límite de ir a la confesión. Entonces eso significa que no tenemos límite de volver a decir, ok, Señor, me equivoqué, ¿no? Nuestro Señor no nos dice, ay, otra vez te equivocaste, ya deberías de saber, ¿no?
Sí, fíjate que el obispo Newman decía esa frase, cambiar significa haberse transformado muchas veces. Y eso me llama la atención de lo que dices, ¿no? Y nuestro Señor se cayó 3 veces, acordémonos, en su misión de llegar a finalizar, ¿verdad? Ese momento culmen de la cruz, ¿verdad? Donde Él fallece por amor a nosotros. ¿Cómo nosotros, pues teniendo tantas debilidades, no nos vamos a estar cayendo una y otra vez? Y también me llama la atención lo que dices, ¿no? De que creo que nuestro corazón como mujeres está la clave, ¿no? Como nuestra Madre Santísima que guardaba todas las cosas en su corazón y significa que necesitamos vigilar nuestro corazón, ¿verdad? Checar qué está pasando allí para que estemos en conexión de la mente con el corazón y el alma, ¿no? A veces solamente estamos como robots, ¿verdad? Sí, haciendo los patrones que ya hay en la mente, siguiendo como un instructivo, como tú dices, ¿no? Es como los aparatos que vienen electrónicos, ¿no? O la licuadora incluso viene con un manualito y te explican, primero vas a abrirlo, luego lo vas a conectar, cuida el tipo de electricidad, bueno, no vayas a mojar esta parte de aquí del aparato, se puede echar a perder. Bueno, sabemos que es un manual, pero la vida, cuando tú naces, no te da un manual. O sea, cuando nace el bebé o cuando tú has nacido, no veniste con manual. Cuando tú eres mamá y tienes un niño, pues hasta los primeros días que tienes al bebé en tus manos, no sabes ni qué hacer. ¿Cuándo recibiste un manual que te dijera, así le vas a dar lechita, así lo vas a calmar, mira, es porque tiene hambre? Nuestras mamás y nuestras abuelas hacen una gran labor en ayudarnos en esos primeros días de nacimiento de nuestros hijos, porque nosotras estamos súper cansadísimas de haber dado a luz y las emociones para arriba y por abajo por las hormonas. No, a veces no conectamos con la realidad de que, oye, ya cambió tu realidad. Antes estaba dentro el niño, ahora está afuera, ¿no? Y no captamos todas esas cosas tan rápido. Lleva un proceso. Entonces, quiero leerles esta cita bíblica que tiene que ver con lo que estamos hablando en Proverbios 4:23 nos dice, con todo cuidado vigila tu corazón porque de él brotan las fuentes de la vida. Ahí está la clave, hermanas. Venimos a dar vida, venimos a dar luz a este mundo y no oscuridad. Mayra.
Así es. Y entonces para poder dar vida, para poder ser luz en nuestras casas, porque no sé tú, Elsie, pero hay veces que somos luz de la calle y oscuridad de la
casa,
¿verdad?
Así es, sí.
Afuera sí estamos así ofreciendo, ayudando y todo, y en la casa es así como que no, es donde más reglas tenemos, más manuales. Como tú dices, no venimos con los manuales, pero a través de nuestra vida los vamos creando, ¿verdad? Entonces, al irlos creando, pues vamos poniéndoselos a las demás personas sin compartirlos, ¿verdad? Cosa que no ayuda mucho. Y a mí me gustaría compartirles ejemplos claros para ver si se identifican. Porque para poder ser luz hay que identificar dónde estoy siendo oscuridad, dónde no estoy dejando que la luz de nuestro Señor entre, ¿no? Y un manual mental que tenemos para nuestros esposos que he escuchado es, si me amara, debería de darse cuenta que me siento cansada y ayudar sin que me lo pida. No sé, ¿cuántas así que me ayude sin que me lo pida? Porque ya si se lo pido, entonces ya no cuenta, casi que ya no cuenta, ¿verdad? Porque se lo tuve que pedir. Yo creo que lo hemos hablado antes en otros episodios, pero es bien importante identificar las voces que hay en nuestra mente. Nos hablan de 4 voces principales, que es la voz del mundo, la voz del enemigo, la voz desde la herida, desde lo que nosotros hemos vivido, y la voz de nuestro Señor, la voz del buen pastor. Entonces, hay veces que la voz de la herida dice, la voz de la herida o la voz del mundo con tantas canciones, Mielsi, ahora que sé que nuestras emociones vienen de nuestros pensamientos, cuando a veces me pongo a escuchar canciones del mundo, ¿verdad? Digo, wow, por eso estamos programadas así, ¿no? Porque están las canciones así bien románticas de que, ay, es que él me entiende sin decir ni una sola palabra, ¿no?
Ándale.
Entonces, obviamente, sí, que nosotras nos creemos eso.
Lo romántico, ¿no?
Es que él me debe, ¿no?, entender. Ajá. Él me debe entender, sí. Me debe casi que leer la mente, ¿no?
Sí.
Entonces, no. La realidad es que tu esposo no puede leer tu mente. Cuando tú muchas veces ni siquiera puedes darte cuenta qué es lo que estás pensando, pues él menos, ¿no? Entonces, no es falta de amor, es la falta de claridad. Entonces, amor, me gustaría que me ayudaras a lavar los trastes, ¿no? Me siento muy cansada. Ok, estamos pidiendo desde esa libertad, porque entonces no, es cambiar el pensamiento. Si me ama, debería de adivinar, versus si me ama, puedo pedir con libertad, ¿verdad? Tengo toda la libertad de pedir. Ya vienen otras cosas, ¿verdad? Que cómo lo pedimos, porque también hay veces que no pedimos, exigimos.
Sí.
Uh-oh. Pero ahí está un ejemplo claro con los esposos. Y otro ejemplo bien claro con los hijos, también como tú dices, Elsie, que no vienen con manuales, pero nosotros sí le vamos poniendo manual a nuestros hijos, ¿no? Mi hijo debería de comportarse en misa, ¿verdad? O debería de quedarse sentadito sin moverse la hora de misa, ¿no? Yo me acuerdo que hay veces que mi niño empieza como que parece que trae hormiguitas, no sé dónde, y empieza a muévese y muévese y muévese. Y yo me empiezo a sentir mal y digo, ¿por qué me estoy? Y ahí ya con la herramienta, ¿verdad? Porque, ¿qué estoy pensando que me estoy sintiendo mal, que me estoy sintiendo ansiosa? Ah, estoy pensando que él debería de estar sentadito sin moverse porque estoy pensando que qué van a decir los demás, ¿no? Que qué van a decir que mi hijo no pone atención, ¿no? Ahí ir descubriendo. Otro manual mental es, mis hijos no deberían de gritar, contestar, hacer berrinche, ¿verdad? Desobedecer. O mi hijo debería de regular sus emociones.
Sí.
Claro que, ¿cómo van nuestros niños a regular sus emociones si primero necesitan aprender? Si nosotros estamos aprendiendo, pues ellos todavía más. Y la ciencia nos dice que nuestros hijos no tienen desarrollado toda la parte frontal del cerebro donde se puede ir manejando esas emociones. Entonces, hay veces que le decimos, ya, deja de llorar, ¿no? Entonces, no es ya deja de llorar.
Le cortas la inspiración.
¿Verdad? Ajá, el checar, ¿qué estoy pensando yo acerca del llanto de mi hijo? ¿Cuál es la regla, no? ¿Cuál es la regla que yo tengo ahí invisible para poderla trabajar?
Sí, y sabes una cosa, creo que es complicado que a veces no estamos en contacto con nuestras emociones porque estamos como muy nerviosas y sobrepasadas y estresadas, sobrecargadas. Si eres una mamá que tiene 5 o 6 hijos, entenderás muy bien que sí. Tienes en la mente, me falta hacer esta actividad, esta otra, y dices, no me va a dar las 24 horas del día. O sea, ni siquiera la mujer se da un tiempo para las cosas básicas que es como comer, descansar bien, prepararse para el día siguiente. No, es seguir. Y cada vez es una y otra preocupación más de que si, por ejemplo, la economía, que si el trabajo del esposo hubo problemas, que si los niños tienen malas calificaciones. O sea, si comparamos las décadas pasadas, yo vengo de los 70, o sea, yo nací en el año 70, me tocó todavía como que la colita de cuando todavía las mamás hasta se daban el lujo de tomarse la siesta, ¿ok? Y en Yucatán, yo crecí allí, se acostumbra a poner la hamaca, ¿no? Tú pones la hamaca y la quitas, o sea, en la mañana despiertas, ya sea que te vas al trabajo o al estudio, se dice aguindar, ¿no? O colgar la hamaca en la pared. Y luego en la tarde ya viene, ya pues ya comieron los niños, ya se bañaron, ya tú estás cansada, te tomas tu siesta. Y era lo común, no solamente para las mujeres, en Yucatán todos. O sea, tan así marcado, con decirte que cuando eso eran tienditas, no supermercados, se cerraban las tiendas. Si tú decías, sí, ay, es que se me olvidó comprar tal cosa. Y era la hora de la siesta entre las 2 y las 4. Los trabajos, por ejemplo, se dividían en 2 tiempos, de 8 a, no sé, a 2, y luego de 4 a 6, o de 4 a 7. Y ahora no. ¿De en qué país, en qué lugar habrá ese tipo de vida? Todo ha sido tan acelerado y a las mujeres nos están cargando la mano, Mayra. ¿Tú cómo ves eso?
Así es. Sabes que el otro día, a mí también A mí me tocó también, vivía en una ciudad pequeña y me tocó también estar cerrado todo así como tú dices, todo se cerraba a la hora de la siesta, ¿no? A la hora de la comida, porque era comer.
Exacto.
Y los valores, ¿verdad? El poder comer en familia, descansar un rato y luego ya regresar a trabajar. Y fíjate que el otro día precisamente, en lo que yo estaba preparando la comida, mi niño estaba acostado en el sillón y le digo, mi amor, ¿no quieres aprovechar tu tiempo y levantarte y poner los trastes de la lavatrastes en su lugar? Y me contestó algo que me sorprendió. Me dice, mamá, estoy aprovechando mi tiempo, estoy descansando.
Ay, mira.
Dije, wow.
Qué bueno.
Y me dijo, mamá, tú dices que descansar es importante.
Ándale, te la aplico
dije,
bien.
Wow. Sí. Y dije, wow, ¿cómo hace esa conexión, no? Ahora, yo le he dicho que descansar es importante y aún así yo tengo mi manual de antes no me dejaba descansar porque todo lo que tengo que hacer, como tú dices, o sea, lo que nos exige el mundo, lo que nos exigimos nosotras, ¿verdad? Entonces, el descansar casi que te trae la emoción de culpa.
Ándale, claro.
Casi que te sientes culpable de cómo voy a descansar si hay tantas cosas que hacer. Pero nuestro Señor descansó, se dio el tiempo de descansar y nos invitó a nosotros también a descansar. Entonces, ¿de dónde viene la culpa del pensamiento? No debería descansar, estoy desaprovechando mi tiempo. Y si lo cambiamos a, es como me dijo mi niño, ¿no? Estoy aprovechando mi tiempo, estoy descansando. Entonces, nos empezamos a dar ese permiso, porque yo creo que es bien importante que eso no solamente antes se podía, se valoraba, y ahora no. Entonces, ¿que a qué le estamos dando valor a nuestras vidas, a nuestras familias?
Exacto, eso es muy importante. Creo que es tiempo como de checar ese manual, como tú estás diciendo, ¿no? Y tal vez volverlo a escribir, volverlo a checar y volverle a cambiar ahí las palabras, porque finalmente solo tenemos una vida y solamente tenemos ese tiempo presente. O sea, no tenemos más. Y cuando se nos acaba la salud, cuando se nos acaba el tiempo, se acabó. ¿Verdad? Se acaba cuando se acaba. Entonces, es preguntarnos y cuestionarnos a qué le estamos poniendo más peso, como dices. Y si nos encanta servir y ser mujeres de hogar y que estamos construyendo una casita sagrada para el Señor, ¿verdad? Necesitamos ayudar a nuestro templo, ¿verdad? Que es el que está aquí adentro y es el templo del Espíritu Santo. Y que, pues, o sea, checarle ahí qué cosas le estamos atiborrando. Como cuando Jesús, ¿verdad?, llega al templo y están allí los vendedores vendiendo animalitos y que no sé qué dentro del templo. Se enoja tanto que empieza a sacar a todo mundo. Y dijo, la casa de mi padre es casa de oración. Entonces, creo que esto que acabamos de decir es clave. Lo que tú estás comentando conecta con esta situación de nuestro Señor Jesús. A veces es importante hacer un alto y como cuando te vas a un retiro espiritual, ¿verdad? Dejas todo, dices, es que encomiendo a mis hijos con mi esposo, yo tengo un retiro de mujeres, ¿verdad? Voy a dejar todo preparado. Y aún dentro del retiro te sigue caminando todos los pendientes que dejé la lavadora prendida y los frijoles y no sé qué. Y no, tienes que estar ahí donde tienes que estar en el tiempo presente para disfrutar ese retiro espiritual donde te vas a conectar o reencontrar con Jesús. Lo mismo, creo que hay que hacer eso todas las noches, Mayra.
Así es. No sé, tú hay veces que yo en la noche que estábamos justamente... tengo un grupo, ¿verdad?, que nos reunimos cada martes de la tribu Hijas Amadas de Dios, y en ese grupo, precisamente el martes pasado, estábamos diciendo de ese examen de conciencia que deberíamos de hacer al irnos a dormir, ¿verdad? El checar, o sea, ¿dónde fallé?, ¿dónde hice bien?, ¿dónde puedo darle las gracias a nuestro Señor?, ¿dónde 5 minutitos para alabar a nuestro Señor también? Pero como que... entre el cansancio, entre los pendientes, lo dejamos a un lado. Y es básico, como tú dices, Mielsi, checar el llenarnos a nosotras mismas. Entonces, llenémonos de unos permisos de llenar para poder dar desde el gozo.
Desde el amor, claro que sí. Bueno, muchas gracias, Mayra, por compartir todo esto. ¿Qué te parece si vamos a un corte musical y regresamos? Amigos, no se vayan, está muy interesante el tema.
Dinos tu María. Dinos tu María.
Pon tu alegría en el Señor. Te dará lo que ansió tu corazón. Pon tu alegría en el Señor y confía en Él. Pon tu alegría en el Señor. Él te dará lo que ansió tu corazón. Pon tu alegría en el Señor y confía en Él. Encomiéndate. Él lo hará bien, Él hará brillar tus méritos como la luz, tus derechos como el sol del mediodía. Si solo en Él pones tu alegría, pon tu alegría en el Señor. Tu corazón, pon tu alegría en el Señor y confía en Él. Haz silencio en tu interior y confía en el Señor. No te indignes por aquel que es aprovechador. Sé paciente y espera un nuevo. Pon tu alegría en el Señor, Él te dará lo que ansió tu corazón. Pon tu alegría en el Señor y confía en Él. Solo apártate del mal, haz el bien y tú tendrás una casa que el Señor a ti te preparó, porque has puesto en Él todas tus esperanzas. Él es tu paz, toda tu alegría. Pon tu alegría en el Señor, Él te dará lo que ansió tu corazón. Pon tu alegría en el Señor en Él. Pon tu alegría en el Señor, Él te dará lo que ansió tu corazón. Pon tu alegría en el Señor, pon tu alegría en el Señor. Sé paciente y espera un nuevo día y pon en Él toda tu alegría. Hagan lo que Jesús les diga. Dinos tu María.
Ya estamos por aquí con Mayra Cordero. Estamos hablando de estos manuales emocionales invisibles. Y uno de los casos que creo que es muy importante mencionar, aprovechando el tiempo en este programa, queridas amigas, es que cuando estamos en dolor, a veces el dolor nos entume de tal grado que no podemos ni siquiera darnos cuenta que estamos adoloridas y seguimos y no hay cuándo parar. Nada más que de repente yo he visto amigas que a veces hasta están lagrimando, llorando, y esas lágrimas pues dicen mucho, ¿verdad? Que hay un dolor adentro. Pero luego a veces lloramos y no sabemos por qué estamos llorando. Cuando venga el esposo y dice, oye, ¿y por qué lloras? No sé. No le sabemos articular y poner palabras a esas emociones. Y creo que es importante descubrir que adentro de nosotros es normal, porque estamos hechas de una sensibilidad increíble. Creo que es algo tan bueno que nosotras seamos así, porque eso nos ayuda a empatizar con los sentimientos de los demás, con los demás súper rápido, ¿no? Cuando en el caso del varón le toma más tiempo, no es que sea insensible, completamente inhumano el hombre, sino que cuando nos ve llorando, ellos no entienden qué nos está pasando, porque tampoco nosotras podemos decírselo. Entonces, creo que es clave tratar de comprendernos a nosotras, tratar de calmarnos, tratar de comprender que algo está pasando y que no lo entendemos. Creo que ese es el número uno que hay en el proceso de descubrir qué es tipo de dolor tenemos y qué tan intenso es, Mayra.
Así es, hasta ponerle el número, ¿no? Cuando nos preguntan qué tanto duele, del 1 al 10, ¿cuánto duele?
Ándale,
¿no?
Sí.
¿Y dónde duele? Y escribir, hay veces que nos es difícil decirlo en voz alta, pero darnos la oportunidad de poder escribir, tener un cuaderno, un lápiz ahí cerca, y hay veces que cuesta, más cuando, porque es un hábito, es una habilidad, ¿no? Entonces va costando al principio, pero si dejas que ese lápiz siga, puede sacar, puede mostrar cuál es ese dolor que está ahí adentro.
Así es una conexión. Fíjate que yo he visto en internet que habla sobre eso que estás diciendo, que antiguamente pues no había computadoras. Me tocó a mí todavía mi primaria de escribir en el cuaderno las tareas. Entonces había como una conexión física de lo que estás pensando con el lápiz y el papel, así como bien dices, y al escribirlo vas sacando esa emoción como de una forma más tranquila, como que te da un tiempo de irlo procesando, así como la comida, como dices, no se va cocinando a fuego lento, también lo que está pasando dentro de nosotros se va cocinando a fuego lento cuando lo vas escribiendo, lo vas discerniendo, incluso si, por ejemplo, algo de lo que está escrito allí no conecta con lo que realmente estás sintiendo, pues lo puedes borrar y puedes volver a escribir, es que yo quiero decir esto, no esto otro. Entonces, eso va agarrando, como tú dices, camino y va empezando a hacer un hábito en nosotros si lo trabajamos de esa manera, Mayra.
Así es. A mí me costaba mucho al principio, la verdad, el escribir, porque casi que hay el otro manual, ¿no? De cómo aprovechar mi tiempo. Y yo pensaba que el escribir de alguna manera era desaprovechar mi tiempo, ¿no? Como que puedo, o sea, puedo nada más pensar lo que estoy pensando. Pero cuando nada más pensamos lo que estamos pensando, yo les digo a mis clientas que es como esa secadora que el normal está dando vueltas y vueltas y vueltas y se está sobrecalentando y está generando pelusa. Entonces, la ciencia nos dice que cuando lo escribimos en papel, creamos, como tú dices, Elsie, esa separación de entre la mente y entre el papel. Entonces, hay veces que pensamos que nuestros pensamientos son parte de lo que somos nosotras, es parte de nuestra identidad. Y no, ¿verdad? Entonces, cuando los escribes, como tú dices también, que los escribes, dices, oye, ¿a poco pienso esto? O sea, ¿a poco esto es lo que está en mi mente, no? Es literalmente sacar la basura que traemos a veces en nuestra mente. O sea, ¿cuántas de ustedes, o sea, sacamos la basura, no sé, cada tercer día o así, ¿no? Pero ¿cuántas de nosotras nos damos la oportunidad de escribir para sacar la basura que tenemos en nuestra mente? O también sacar cosas buenas que están ahí, que no nos hemos dado cuenta, como el simplemente el acto de escribir tres cosas al día de lo que estás agradecida, cambia tu emoción, cambia tu visión.
Claro, claro. Puede ser que lo que está en tu mente incluso sea una fantasía o puede ser una obsesión, puede ser algo que sea negativo y a lo mejor no te has dado ese tiempo de darte cuenta que eso te puede estar afectando, el que tú estás teniendo ese pensamiento y al escribirlo dices, espérame, pero es que esta situación que me estoy diciendo a mí misma no es real. no es real. No es que estemos quedándonos locas y que estemos fantaseando, ¿no? Eso me refiero todo el tiempo, ¿no? Que no estemos en el pisando tierra. No, sino que hay situaciones que nos duelen. Y como tocan nuestras heridas, se pueden disfrazar, ¿verdad? Esos pensamientos como buenos, como tú dices. Y luego resulta que sí los escribimos, como dices, ¿no? No checa con la realidad. Como por ejemplo, mi esposo está llegando tarde todo el tiempo. ¿Qué estará haciendo? ¿Dónde se va? Está desperdiciando su tiempo. Y luego de allí puede pasar, no, pues se fue a ver a una amiga. Luego, no, espérate, esa amiga era la novia antigua. ¿Qué pasó? Entonces, no le he preguntado. No sé a dónde fue, pero yo en mi mente voló hasta esos años cuando la exnovia, ¿no? Es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, sí. ¿Cómo hacer esto posible, ¿no? Que vayamos bajándole una rayita para ser mujeres de paz, para orarlo, para pedirle luz al Espíritu Santo y preguntarle, Señor, ¿será esto, verdad? Necesito preguntarle a mi esposo porque está llegando tarde. Quizá nos va a decir, no, pues es que este día fue porque salí tarde por esa razón. Ah, no, por esta. Pero ahí es donde, como tú dices, hay que aprender a pedir las cosas, ¿no? Así como, bueno, pues le voy a llamar, faltan 5 minutos para que llegue y no ha llegado, ¿no? Pero si se atrasó por el tráfico, ahí estamos, dale y dale y muele, ¿no? Y hasta a lo mejor podríamos causar un accidente, Dios no lo quiera, porque necesita el contestarnos, porque le estamos presionando y está manejando. O sea, esas cosas prácticas de la vida a veces nos llevan a hacer cosas que no son buenas ni para nosotros ni para nuestra familia, y podemos estarnos haciendo bolas con la bola, causando cosas que pues no ni vienen al caso, ¿no? Caer allí. En esa problemática, Mayra.
Sí, sabes que yo, con mis clientes y conmigo misma, empezando por mi, nos creamos tantas historias como tú dices, o sea, tantas historias, y comúnmente estamos programadas para crear historias que terminan fatalistamente, ¿no? En un final triste, en un final que no es bueno.
De telenovela.
Entonces, de telenovela, pues sí, porque crecimos con las telenovelas, ¿no? Entonces queremos de alguna manera poner eso ahí. Y al contrario, o sea, sí es posible. Yo lo he visto como cuando nos empezamos a dar nuestro tiempo, nuestros 3 minutos para escribir, nuestros 3 minutos para checar qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, se va transformando nuestro corazón. Nuestro Señor, le vamos dando espacio a nuestro Señor para que transforme nuestro corazón y nuestra manera de pensar. Es sacar todo lo que no va ahí, pero para sacarlo pues hay que darnos cuenta. Yo, para empezar, por ejemplo, había un pensamiento que yo traje hace un tiempo, que yo pensé, no debería de ser así en la situación que yo estaba viviendo en ese momento, ¿no? No debería de ser así. Y entonces, al yo estar pensando, no debería de ser así, estaba sintiendo mucha tristeza, estaba sintiendo mucho dolor, ¿verdad? Y cuando mi coach me ayudó a darme cuenta que ese era el pensamiento que tenía, que no debería de ser así, y me dijo, bueno, entonces, ¿qué piensas? ¿Cómo debería de ser? ¿Verdad? Y ya pensé yo, ah, pues debería de que esta persona debería de ir más a misa, que esta persona se debería acercar más a Dios. Ah, y entonces, ¿dónde está la libertad de esa persona? Porque yo estaba queriendo obligar a la persona a que se acercara a Dios, ¿verdad? Y entonces, ni Dios mismo nos obliga a que nos acerquemos, nos invita.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa cuando ella me dice, qué tal si en vez de pensar, no debería de ser así, piensas, podría ser diferente? Entonces, con el solamente cambiar, no debería ser así, podría ser diferente, cuando pensé, podría ser diferente, me trajo esperanza, me trajo la emoción de esperanza, de sí, podría ser diferente, un día podría ser diferente, porque nuestro Señor todo lo hace nuevo y todo lo renueva. Entonces, en Él está, y en el sí de la libertad de la otra persona, que podría ser diferente. Entonces, una herramienta básica es que identifiquemos dónde están los deberías en nuestra vida y cambiarlos a podría. Podría ser que esto, podría no, o mi esposo debería de ayudarme en la casa. ¿Mi esposo podría ayudarme en la casa? Si yo comunico también, ¿verdad? Y si claro. la otra persona también quiere, ¿verdad?
Sí.
Entonces, ¿cómo cambia nuestra emoción cuando cambiamos nuestro lenguaje?
Sí, y esto también me recuerda la parte de responsabilidad que tenemos con nosotras mismas, porque eso que tú comentas, este ejemplo, me lleva a pensar que queremos controlarle la vida a todos, ¿no? Queremos tener, como dicen, la sartén por el mango. Y eso impide que seas feliz. Para empezar, hay una frase que es clave. Dicen, ni comes ni dejas comer. O sea, que tú no estás disfrutando la fiesta. Haz de cuenta que está todo el banquete servido y todo. Y no pruebas nada. Vas a la fiesta y no bailas, vas a la fiesta y no comes nada. Y no solo eso, si ves que alguien está tratando de ser feliz, le haces la vida imposible, porque tú no estás en paz contigo. Entonces, Dios, como tú dices, Dios quiere que estemos en paz, Dios nos quiere felices, Dios nos quiere que estemos amando en libertad. El Espíritu Santo es libertad. Y lo vemos manifestado en nuestra vida cuando manifestamos esta paz a los demás y les damos esta oportunidad de decidir. Es doloroso. Muchas veces, sobre todo se trata de alguien que tú quieres mucho, que se vaya por un camino que no esperas tú, ¿verdad? Que porque tú quieres el bien de esa persona y se vaya por un camino que elige. Y bueno, después sus propios actos le van a dar una enseñanza si es algo que decidió pues o fue una mala decisión y tomó un camino malo, ¿no? Pero sin embargo, como mujeres de oración, pues podemos interceder por esa persona y pedirle, ay Dios mío, o al ángel de la guarda de esa persona, cuídalo, bendícelo. Al contrario de yo estar enojada con esa persona, dame la valentía de abrir mi corazón y decirle, que te vaya bien, que Dios te bendiga, yo oro por ti, esta decisión que tomaste, yo no estoy de acuerdo. Ojo, vale decirlo siempre y cuando no estemos manipulando con nuestras emociones o nuestro enojo o viendo cómo jalar hilos para controlar, ¿verdad? No, sino decirlo de verdad, de corazón, sinceramente. Oye, ojalá, espero que te vaya bien y que descubras ¿cuál es la voluntad de Dios en esta decisión que tomaste, Mayra?
Así es. Y también me gustaría compartirles otra manera práctica, aparte del cuando nos damos cuenta, ¿no? Y poder soltar, es el respirar. En ese momento que te diste cuenta que tienes un manual emocional, ¿verdad? Que tienes una regla de cómo la otra persona se debería de comportar, debería de hacer, o la decisión que debería de tomar, ¿verdad? Entonces, respira, pon la mano en tu corazón porque estamos unidas,
Hazlo, vamos a hacerlo todas, a que nos están escuchando, amigas, vamos a intentarlo. Mayra va a dirigir el ejercicio hoy.
Sí, pongamos esa mano en el corazón y entonces repitamos, Señor, te entrego mi expectativa. Y respiramos. Y nos imaginamos, la imaginación es un regalo que nos dio nuestro Padre para podernos acercar a Él. Entonces, imaginemos cómo le estamos entregando a Papá Dios o a nuestra Madre o a Jesús con quien nos sintamos más a gusto. Le estamos entregando ese manual, esa expectativa que tenemos acerca de nuestros seres queridos. Y ya que se las entregamos, volvemos a respirar profundamente. Podemos regresar aquí y sentir esa carga, como esa carga que le entregamos a ellos, ellos lo van a transformar. Porque antes de nuestros esposos, antes de nuestros hijos, antes de nuestros suegros, nuestros padres, antes de eso son hijos amados e hijas amadas de Dios. Entonces, ellos todavía tienen más interés de que esas personas que nosotros amemos sean felices, crezcan en el amor.
Te lo pedimos. Te lo pedimos, Señor. Y esto estuvo hermoso. Muchas gracias, Mayra, por este ejercicio. Oye, yo sentí que se me destensaron los hombros. Como la palabra de Dios nos dice, y Jesús nos dice, venid a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo les aliviaré la carga. Y por eso el Señor tomó su cruz, porque en esa cruz estás incluido tú que me escuchas, está Mayra, estoy yo, están nuestros familiares, nuestros seres queridos, no estamos solos. Él decidió morir por ti, por mí, dar hasta la última gota de su sangre por amor. Mayra, dinos dónde te podemos encontrar.
Me pueden buscar en Instagram. Ahí en Instagram estoy como Mayra Cordero Ríos. Me encantará que estar conectadas. Hermosas, tengo un taller a fin de mes donde vamos a seguir trabajando las emociones. Un taller gratis que me encantaría que fueran parte de. Entonces búsquenme ahí en Instagram para que les pueda mandar el link y se registren, porque este es un camino, el poder ser amigas de nuestras emociones, que son regalos de nuestro Señor, por cierto. Yo antes las veía como enemigas, ¿verdad? Es que las emociones me hacen caer. No son las emociones, son el que no sabemos cómo ser amigas, cómo manejarlas. Entonces, por favor, búsquenme ahí en Instagram, en Mayra Cordero Ríos, para que podamos estar conectadas y poderles seguir ayudando en este caminar.
¿La fecha la puedes decir de nuevo, Mayra?
Sí, el taller es el último sábado de noviembre, que es el 29 de noviembre. Y entonces ahí en
¿y la hora?
Pueden buscarlo. A la hora es bien tempranito, tiempo del Pacífico, para que todas las demás también tengan tiempo, al tiempo del Pacífico, 6 de la mañana.
Excelente, muchísimas gracias. Tiempo Pacífico, 6 de la mañana. Ya escucharon, chicas. Muchas gracias, Mayra.
Gracias a ti, Elsie. Gracias por este tiempo juntas.
Igualmente. Pues les quiero recordar, antes de irnos, que este sábado vamos a tener un evento muy padre. Ojalá no estuvieras en Canadá, estuvieras aquí en Texas para que pudieras acompañarnos, Mayra. Vamos a estar acompañados de varios invitados en un evento aquí en la parroquia de Santa María de Sherman. Y este evento es para celebrar que esta parroquia fue elegida para ganarse la indulgencia, porque estamos en el año jubilar. Entonces, vamos a tener temas con el señor Pepe Prado acerca de esto. Vamos a tener Hora Santa y vamos a tener un concierto. Viene con nosotros Douglas Archer, el arquero de Dios de Radio Católica, desde Alabama, Birmingham, y con una servidora y con mi esposo Carlos Canseco vamos a tener un concierto de alabanzas, y viene el padre Eduardo González. Así que se pone bueno, esto va a ser este sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Pueden entrar para más información a nuestra página web www.hoyestugrandia.com y ahí se pueden registrar para el evento. No nos dejen solos, ayúdenos, apóyenos para hacer esto, porque es bien importante. Allí va a haber un código QR para que cuando ustedes con su celular le apunten con la cámara, ¡pum!, los lleven a registrarse para este evento, ¿ok? Este sábado de 8 a 5 en la parroquia de Santa María de Sherman, los que estén por aquí en Texas, o pues pueden volar, si les salen sus alitas, como a mí, mira, estoy volando ahorita, no me ven, pero estoy volando, ¿verdad, Mayra? Si les salen las alitas, véngase para aquí, oigan, aquí les vamos a recibir con los brazos abiertos, y bueno, pues claro, también va a haber comida, y comida tejana es muy rica, ¿eh? Así que al final del evento, como cumplimos 15 años del programa de Hoy es tu gran día, vamos a darles un pedacito de pastel al que se quede al final, ¿eh? Así que muchas gracias, Mayra. Vamos a celebrar juntos la vida. Gracias por estar aquí, Mayra. Y un beso, un abrazo a todos ustedes. Nos vemos en la próxima emisión de La Casita Sagrada. Gracias.
Hasta luego. Bye.
Bye, bye.
Hablándonos María sigue aconsejándonos con esas palabras sabias que llenan de vida. Hagan lo que Jesús les diga.
Sabe por dónde caminar.
Dinos tú.